Juan Ochoa y Paola Lazo en Hilando Fino, un espacio crítico y reflexivo sobre feminismo. Un podcast de 40 decibeles.
Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Hilando Fino desde el estudio. ¿Cómo estás, Paola?
Ay, muy contenta de estar aquí de manera presencial, saludarte de manera presencial y feliz además de tener a una súper invitada este día.
Sí, pues vamos a hablar de un tema que ya desde hace algunas temporadas Paola y yo queríamos retomar, que un poco tiene que ver con pues, las cosas que ya hemos estado discutiendo en esta temporada. Y hoy vamos a empezar una serie de 2 episodios para hablar sobre el tema de sexualidades y todo lo complejo que eso puede significar también en un momento histórico como este. Y para eso tenemos a una invitada muy especial, ella es María Marta Coliñón. María Marta es profesora e investigadora del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, es también investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara, y su línea de investigación tiene como ejes centrales el cuerpo, la sexualidad, el género y la comunicación y la cultura. Y has dedicado pues mucha teoría, muchos escritos, mucho conocimiento alrededor de este tema. Entonces me siento muy honrada de que nos acompañes. Y pues para ir empezando como la discusión, porque vamos a dedicar 2 episodios, entonces hay que empezar de lo general y ya vamos a ir conversando sobre lo particular. ¿Qué es la sexualidad? Sexualidades, porque me comentaba Paola que no hay una sola sexualidad, sino que ya se habla de las sexualidades.
Híjole, iniciar con una pregunta como esa es complejísimo, yo creo. No, la verdad es que yo creo que a lo largo de los años hemos ido aprendiendo muchísimo sobre lo que podríamos denominar sexualidad. Sexualidad en términos, digamos, singulares, ¿no? Como algo que nos permite de alguna manera hablar de cosas vinculadas con el sexo, con las emociones, con la vida misma, con el placer, con el gozo, los comportamientos y tal. Sí, creo que lo que comenta Paola o ha comentado a lo largo de varias intervenciones y de varios episodios que han publicado, de esta necesidad de hablar en plural, ¿no? Responde más a quizá todo este debate, esta necesidad de reconocer que no hay una sola forma ni de entender ni de vivir eso que llamamos sexualidad, ¿no? El concepto de sexualidad es muy complejo. Muchísimos autores a lo largo de muchos años han tratado como de identificar, por ejemplo, el conjunto de cosas que quisiéramos entender con este concepto de sexualidad. Pero creo que en algo que coinciden casi todos ellos es en la necesidad de entender que sexualidad no es igual a sexo o no, digamos, no se acota solo en las cuestiones sexuales, mucho menos en las cuestiones genitales y mucho menos en relaciones sexuales coitales, ¿no? Y eso ha llevado como a complejizar un poco. Entonces, si no es eso, entonces, ¿qué es?
Claro,
¿no?
Descoloca para quienes. Eso ajá. Entendemos por sexualidad, ¿no?
Sí, y entonces de repente decir, bueno, es que hablar de sexualidad, pues es hablar de relaciones sexuales, sí, pero también hay que hablar de otras cosas, es decir, lo que pasa en las relaciones sexuales. Sentimientos, emociones, frustraciones, fantasías, imaginación, deseo, placer, todo eso está allí. Pero no es solo por la relación sexual coital, por ejemplo, ¿no? Tampoco tiene que ver solo con placer, mucho menos placer sexual genital, ¿no? Es decir, podemos hablar de autoestimulación o de masturbación y eso es sexualidad, sí, pero hay otras cosas, ¿no? ¿Qué ganamos en términos, por ejemplo, de satisfacción, de placer, de gozo con la autoestimulación? Eso también es parte de la sexualidad. Entonces, cuando hablamos de sexualidades, hablamos de diferentes formas de entenderla, de vivirla, de gozarla y también de sufrirla. Es decir, no todo lo que sucede en nuestra sexualidad es gozoso, lamentablemente. No todo es placentero, no todo es satisfactorio al 100%. Y eso también forma parte de nuestras sexualidades, nuestros miedos, nuestras frustraciones, nuestras inquietudes, todas esas cosas forman parte de la sexualidad. Ahora, creo que sí es importante hablar de que finalmente sexualidad o sexualidades tiene más una base de orden relacional. Eso significa que tiene una base social, cultural. Se vive la sexualidad en un contexto determinado, en una cultura particular, con ciertos valores particulares, y no solo en términos, por ejemplo, de prohibiciones o de estigmatizaciones o de discriminación o exclusión, que hay, por supuesto, frente a la diversidad sexual y de género, sino también en términos internos. Es decir, uno vive la sexualidad de acuerdo a la cultura a la que pertenece. Es uno mismo quien uno va identificando esos referentes, esos valores, el saber qué tienes en común con esos otros, ¿no? Y creo que una de las cuestiones más importantes en términos contemporáneos es que lo que quizá antes no era tan visible, yo no estoy todavía muy segura, por ejemplo, en muchos de los estudios de antropología de la sexualidad nos hablan que ya había diferencias y tensiones en términos sociales y culturales en los diferentes grupos sociales. No todos vivían la sexualidad de la misma manera, ni la creían tan importante en unas cosas como en otras. Pero lo que sí creo es que ahora, en términos contemporáneos, son mucho más visibles las fracturas, las disidencias, los distanciamientos de ciertos valores que podríamos identificar comunes en términos históricos, no necesariamente en términos del día a día, del hoy, pero sí en términos históricos. Y a eso estoy hablando, por ejemplo, de cómo vivir una sexualidad legítima. O sea, la legitimación de la sexualidad, qué actos se consideran legítimos y cuáles no. Eso es un asunto de construcción sociohistórica. Hoy por hoy es mucho más visible esas fracturas. Ya no todos pensamos lo mismo frente a ciertas prácticas, a ciertas acciones, a ciertos pensamientos, etcétera, ¿no?
Por fracturas puede ser el tema de la monogamia, la homosexualidad, o sea, como para quienes nos escuchan, como entender a qué te refieres con esas.
Sí, las fracturas tienen que ver con esas prácticas que quizá antes se han identificado como o ilegítimas o incluso pecaminosas por nuestros referentes judio-cristianas o anormales en la lógica, ¿no? Más, digamos, biomédica. Pero el énfasis está en que esos modos, no es que esas prácticas no hayan existido antes.
Claro.
Siempre ha existido, ¿no? O sea, siempre ha existido, digamos, no solo la homosexualidad, también ha existido la pornografía, o sea, han existido un montón de cosas, ¿no? Lo que va cambiando, cuando yo digo fractura, es que quizá antes era mayoritariamente comprendido cómo había que vivirse esa sexualidad o cómo había hegemonía que entender esas cuestiones. Y hoy por hoy existen esas fracturas, tanto a nivel social como a nivel individual. Y ahí creo que, por ejemplo, hoy mucho de los trabajos, del trabajo que se hace en términos de ciencias sociales y sí, muy acompañados en términos biomédicos, es qué le sucede al individuo cuando se encuentra en situaciones en las cuales esos valores que recibió en casa, en la escuela, en su cultura, en la religión, etcétera, ¿no? Pues no le permiten ser lo que internamente siente que debe de ser, ¿no? O sea, o que es. Esas fracturas que tiene esos dos niveles, tanto el individual como el social, son lo que yo digo, no es tanto que hoy haya más homosexualidad o hoy haya otras sexualidades que no hayan existido, pero hoy las vivimos de manera distinta, las vemos de manera distinta, ¿no?
Oye, María Marta, y justo, además de agradecerte, estoy feliz de tenerte aquí. Para quienes no lo saben, bueno, María Marta fue mi tutora de tesis, es mi amiga, mi colega, la admiro y la quiero muchísimo y estoy muy emocionada de tenerla aquí. Y bueno, preguntarte un poquito, justo en este cambio que tú mencionas en términos de la percepción y la vivencia y el entendimiento que se tiene de la comprensión de la sexualidad y de las prácticas de la sexualidad, ¿qué cambios has observado tú en esta concepción y en la práctica desde que empezaste a abordarla en tus estudios investigativos y hoy? Y un poco como para poner en contexto en estos cambios que tú vas percibiendo y que reconoces de cómo se identifica, de cómo se nombra, de cómo se enuncia e incluso de cómo se vive la sexualidad, ¿no? Antes y hoy. ¿Cómo ha sido ese tránsito?
Lo primero que creo que puedo decir es que ha sido un tránsito muy complejo, muy doloroso para algunos grupos, ¿no? O sea, y creo que socialmente hemos pasado por periodos de conquista, pero periodos de luchas muy importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado? Pues yo podría decir que mucho, muchísimo, ¿no? Yo empecé muy tempranamente, digamos, en mi formación en licenciatura, a interesarme por estas cuestiones de la sexualidad, con diferentes matices, ¿no? Pero si en 1981, se oye hace mucho tiempo, y lo es, pero si en 1981 la pregunta que a lo mejor rondaba más nuestras inquietudes, de quienes estábamos más o menos interesados en estas cuestiones de la sexualidad, tenía que ver en cómo ofrecer información científica, laica, a niños de primaria, ¿no? Es decir, en términos de libros de texto y qué tenía que estar en un libro de texto y si podía poner un cuerpo desnudo y evitar los esquemitas que luego uno nunca entiende qué es esa cosa que aparece ahí como genitales femeninos en un esquemita que uno dice, ¿y eso qué tiene que ver con mi cuerpo, ¿no? Si en 1981 lo que discutíamos era qué tipo de información hay que dar para que la gente pueda tomar decisiones informadas de su sexualidad y pensar en sujetos de 11, 12 años, ¿no? Hoy, ¿no? Bueno, y pasar de ahí a todo este trabajo alrededor del VIH-Sida en México, ¿no? Que cruzaba toda esta, digamos, esta valoración social y cultural de que la sexualidad solo es sana, ¿no? Si está en un marco legítimo. Entonces, la homosexualidad es un marco ilegítimo en ese entonces, estamos hablando de 1983, 85, ¿no? Es un marco ilegítimo, era un marco ilegítimo. Es decir, ejercer una sexualidad en un marco de homosexualidad, ¿no? O sea, de homoatracción, era violar los principios de la salud. Entonces, lo que hacía era una impugnación por ejercer y tener prácticas, ¿no? Que eran ilegítimas y, por tanto, pues el VIH, llámese como se llame en diferentes discursos, pero digamos era un castigo, era un resultado de una mala práctica, por ponerle, ¿no?, un discurso muy amplio.
Y como la ciencia un poco validaba ese discurso moral que ya existía, ¿no?
Claro, es decir, ¿por qué? Porque, insisto, los cambios son los referentes, es decir, cómo de repente el referente moral para explicar la sexualidad, ¿no?, y para atender la sexualidad o las implicaciones del ejercicio sexual, venían, digamos, siendo el pilar sobre el cual se agarraban los datos, ¿no? Y entonces, todo ese contexto que duró, yo diría, álgido, alrededor de 10, 12 años, ¿no?, lo que colocaba en la mesa era visibilizar prácticas que históricamente han existido, muy cargadas en términos morales, pero al mismo tiempo muy desprovistas de una articulación con avances científicos. El problema era ese, o sea, no sabíamos exactamente qué era lo que estaba pasando en términos de
el virus. Sí, pero entre peras o manzanas, pues había un movimiento, ¿no?
Exacto. ¿Qué es lo que sucede? Que el gran cambio ahí, por ejemplo, fue todo este movimiento, la fuerza que ya el movimiento se había ido consolidando, el movimiento homosexual, ¿no?, en el mundo entero, digamos, pero en términos, digamos, de América y de América Latina, este movimiento homosexual empieza a surgir como un movimiento que exige investigación, que exige, además de respeto, por supuesto, pero exige investigación, ¿no? Y estos cambios son importantes. Estos son los, yo diría, estas rupturas históricas importantes de cómo han ido cambiando las cosas. Es decir, van cambiando porque enfrentamos crisis. Y la crisis, vuelvo a lo mismo, no es solo una crisis de salud. Podemos hacer una comparación, por ejemplo, ahora con la pandemia, ¿no? Es decir, claro, llega un virus que no sabemos realmente ni de dónde viene, ni cómo va a reaccionar, ni cuál es el futuro que tenemos. Pues la verdad es que empiezan a tomar decisiones, ¿no?, uno por uno, y decir, ya no nos sirven los referentes de esto es un castigo divino, esto es una cuestión, ¿no? Tenemos que aprender de estos virus y de estas pandemias. Sucedió lo mismo con, la verdad es que la pandemia del VIH, para 1981, digamos, esos años, fue el parteaguas, pero un parteaguas que llevó a descolocar los referentes, digamos, de orden más morales, religiosos, de la sexualidad. Al descolocar eso, se tuvieron que hacer otras alianzas al interior, ¿no? Y apostamos mucho por la investigación biomédica. Creo que ahí sí fue un parteaguas importante, esos cambios son importantes. cuando pasaron los primeros 10, 15 años de esta cuestión de la pandemia del VIH, creo que volvimos a colocar la pregunta por, ok, ya más o menos entendemos, más o menos seguimos sin, por ejemplo, seguimos sin vacuna, cosa un poco extraña después uh-huh. de todo lo que ha pasado, pero bueno, seguimos sin vacuna, pero tenemos tratamientos. Ok, bueno, hemos cambiado un padecimiento mortal por un padecimiento crónico. Ok, está bien. El asunto es que alrededor de los 2000, ¿no? En las ciencias sociales empieza, digamos, un movimiento importante en términos de cambios, de decir, ok, ya sabemos mucho de esto, pero no estamos recuperando ni capitalizando todo lo que hemos aprendido de la sexualidad respecto de todo esto, ¿no? Porque hubo, pues yo diría que fue como una piedra que se avienta en el agua, ¿no? Un montón de ondas que para las ciencias sociales fueron muchas, muchas ondas, ¿no? Que fuimos tratando de agarrar. Entonces, los cambios han sido muchísimos, ¿no? Hoy podemos hablar de la sexualidad. Hoy no está tan mal visto. Hoy la educación sexual sigue siendo un tema, pero es un tema que ha tenido muchos cambios importantes, sí, ¿no? Y creo que nos estamos enfrentando a una cuestión también, creo, coyuntural, que tiene que ver con esta declaración, que tú bien sabes, Paola, porque es tu tema, la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Ese planteamiento es un planteamiento también fuerte en esta historia, ¿no? Es decir, cómo pasar de entender la sexualidad como una práctica, como una parte de la propia identidad, como
o que era vista solo como un medio de procreación, ¿no? De pasar a eso a decir...
No tú... se diga ese modelo, claro, ¿no? Ese modelito tan... que a mí me encanta decirlo, ¿no? Que tiene esas cuatro... ahorita regreso a eso, le digo esas cuatro características. Pero digamos, esta cuestión de pasar de un ejercicio... de una sexualidad enmarcada en prácticas que nos permitieran reproducirnos como sociedad, como, por supuesto, como humanidad, pero también como sociedad... pasó a ser un derecho. Y no es poca cosa, porque colocar la sexualidad como un derecho complejiza enormemente la situación, ¿no? Y regreso a esta cuestión de lo del modelo. Creo que una de las cosas, de los cambios más radicales que podría yo identificar frente a la pregunta que me hacías, Paola, es que si bien el modelo sociosexual occidental, en mi opinión, y yo lo coloco como propuesta siempre para discutir, tiene cuatro pilares, ¿no? Que es la heterosexualidad, la monogamia, por supuesto, la procreación y el matrimonio. Es decir, esa sexualidad tendría que estarse ajustando a eso. No significa que no tengamos prácticas, ¿no? Que podríamos llamar periféricas, contrarias, a cualquiera de sus pilares, pero lo que quiero plantear es que así como los estudiosos de la familia y del matrimonio en términos sociales pueden afirmar que en pleno siglo XXI el matrimonio sigue gozando de cabal salud, yo puedo decir exactamente lo mismo de este modelo. Es decir, los pilares siguen estando. El problema es que los pilares, como en todas construcciones, empiezan a registrar ciertas fisuras, pero los pilares están. Es decir, sigue todo el debate hoy, por ejemplo, respecto de las sexualidades, si uno le escarba y se va para atrás, es eso. Es porque la gente dice, no, es que las relaciones sexuales son para la procreación y dentro del matrimonio y de preferentemente monogámicas, ¿no? Digo, caramba, y pues por supuesto heterosexuales, ¿no? Y todo eso, por ejemplo, la adopción de las familias, de las parejas homosexuales. Todo apela a la familia. La familia tiene que estar construida por mamá, papá, heterosexualidad, matrimonio, familia y, uno dice, y monogamia, por supuesto, ¿no? Adulterio. Todo nos regresa a ese modelito. Y ese modelo tiene unas raíces judío-cristianas importantes, pero algo que poco se enfatiza es que esos pilares judío-cristianos lograron arraigarse de la manera como lo lograron cuando llegó la religión católica a América, ¿no? América Latina, fue porque realmente nuestra cultura azteca, ¿no? ya tenía principios de monogamia, de no homosexualidad, ¿no? muy claros, y también podríamos denominar de procreación. Es decir, hay deidades, si mal no recuerdo, este es de origen huasteco, si mal no recuerdo, ¿no? Tlazolteatl, que era la diosa de la inmundicia. Ya existía, es decir, ya estaba el pecado, y así se llamaba pecado, se comía los pecados, iba a los lugares donde y se iba a morir la gente y se acercaba la diosa a que la gente le entregara los pecados y esta gente pudiera entrar al inframundo. Entonces, era la diosa de la inmundicia. Esas cuestiones son interesantes porque ya estaba preestablecido un modelo de sexualidad muy claro. Y entonces viene la evangelización y queda clarísimo, ¿no?, que ya esos pilares se anclan porque está ahí, ¿no?, el contexto.
Híjole, qué complejo el tema de la sexualidad, ¿no? Y cómo como sociedad lo hemos simplificado de una manera que no nos permite, pues, vivir con muchísima más libertad, ¿no? Cuestionarnos un montón de cosas, porque al final me queda claro que, pues, la sexualidad forma parte integral de lo que somos como individuos, pero también como sociedad. Y un poco hacia allá va la pregunta. Ya mencionabas estos cuatro pilares que creo que explican buena parte de cómo entendemos la sexualidad hoy, pero ¿de dónde surgen estas percepciones? ¿No? Tú hablabas del modelo occidental, pero a lo mejor hablar un poco del contexto latinoamericano y el contexto mexicano, ¿de dónde surgen estas percepciones, ¿no?, sobre cómo ejercemos la sexualidad como mexicanos, como mexicanas? Y que nos puedas contar cuáles son esas percepciones, ¿no? A mí se me ocurre, pues, el tema de la monogamia, ¿no?, el papel que ha tenido la iglesia alrededor de la discusión sobre la sexualidad, pero a lo mejor hay algo que se nos escape, ¿no? No sé, el pudor, la doble moral, no sé, como ¿de dónde vienen esas percepciones y cuáles son esas, pues, ese modelo hegemónico resultado de ser mexicano y latinoamericana?
Bueno, sí creo que la sexualidad en términos latinoamericanos tiene bemoles importantes, ¿no? Y esos bemoles tienen particularmente que ver con, vuelvo a lo mismo, estos principios judío-cristianos. Hablar de qué es la religión católica o la iglesia católica, el actor principal, me parece que también podría desdibujar a una serie de actores que están alrededor, ¿no? Me gusta más hablar de conservadurismo que de iglesia católica, porque la iglesia sí tiene su papel, ¿no? Más entendible, diría yo. Pero muchos grupos, digamos, muy cercanos al pensamiento religioso conservador de la Iglesia Católica, porque además la Iglesia Católica, pues, tampoco es homogénea. Al interior hay mucho pensamiento que no es tan, digamos, tan conservador, por decir alguna palabra, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que las percepciones que tenemos, ni siquiera hoy por hoy creo que no podríamos hablar de una percepción muy homogénea. Lo que yo sí creo, cuando hablaba yo de fracturas, es que hoy tenemos muchas percepciones en juego. Es decir, podemos, si mayoritariamente todavía somos una sociedad católica, ¿no?, podría decir que apostólica romana ya no tanto. Es decir, más, digamos, más católica de movimientos latinoamericanos, que tiene que ver mucho con teología de la liberación, mucho trabajo con los menos favorecidos, etcétera, que nos hacen ver la diversidad y las diferencias como algo importante y constituyente de nuestras relaciones. Y eso incluye la sexualidad. Es decir, creo que hay posibilidades de encontrar personas que aún, por ejemplo, auto-identificándose como católicos, son capaces de entender y de respetar, por ejemplo, la homosexualidad y no ver en ellas ni una amenaza al orden, ¿no?, ni etcétera. Pero también hay gente que, por supuesto, luchará porque el matrimonio sea el matrimonio que nos han enseñado en términos de familia, ¿no?, nuclear, bueno, en fin. Entonces, lo que yo creo es que lo que está sucediendo es que ahí sí los plurales son dificilísimos. ¿Cómo percibimos la sexualidad en América Latina? Yo pensaría que depende a quién se le pregunte. Pero lo primero, que creo que todos lo tenemos en común, es que es muy diversa. Lo que pasa es que esa diversidad, hay grupos que prefieren calificar esa diversidad como pecaminoso, ¿no?, como no deseable o como ilegítimo, y otros grupos que dicen la diversidad es lo que nos enriquece. y no hay ninguna amenaza de la homosexualidad al orden, no hay ninguna amenaza de tal cosa, ¿no? El problema es que luego en este tipo de debates y de discusiones, esto se va como hilo de media. Es decir, la discusión de aceptar la homosexualidad, el matrimonio igualitario, parece para algunos que, bueno, entonces después vamos a aceptar el abuso a los menores y vamos a aceptar la pornografía y vamos a aceptar el... Entonces uno dice, a ver, momento. Pero hay una cadena de significados, y vuelvo a lo mismo, reacuerdo a estos pilares. Ahí es cuando cobran vida estos pilares. Los pilares nos sirven de referente y decir, no, pero si aceptamos la homosexualidad, entonces, ¿qué sigue? Vamos a aceptar la poligamia y vamos a aceptar el adulterio. Entonces uno dice, a ver, mira, son prácticas de diferente índole. ¿Por qué? Porque el impacto de esas prácticas en terceros es diferente. Y eso se ve poco cuando hablamos de percepciones de la sexualidad. Es decir, la pornografía es una cosa cuando es un consumo personal. Pero utilizar a terceros para filmar pornografía o involucrar a menores de edad en pornografía, eso es otra cosa. No sé si me explico. Los límites legales son, en términos, digamos, que son una de las cosas más complejas hoy. Es cuando entran los planteamientos jurídicos legales que protejan la posibilidad de vivir una sexualidad libre, plena y placentera. Pero libre no significa al margen de lo que una sociedad establece como su modelo. Eso es lo que yo creo que... La gente, aunque la gente no nos demos cuenta en América Latina, la gente no, común y corriente, digo, nomás porque hay, habemos quienes nos interesa estudiarlo, pero en común y corriente la gente no reconoce esos pilares. Ni tendría por qué reconocerlos. Los modelos nos sirven a nosotros para explicar lo que pasa. ¿Sí?
Claro.
Ay, cole, y se nos está yendo el tiempo y me choca que se nos vaya tan rápido.
Lo bueno es que
el
vamos a dedicar otro episodio, previste otro. Muy bien.
Sí, sí, sí. Pero justo un poco, porque creo que algunas de las preguntas que traíamos planteadas las has ido respondiendo en esta interesantísima narración que nos compartes. Yo lo que percibo también aquí es que entonces hay un debate, digamos, en cómo se concibe la sexualidad y sus prácticas, ¿no? Y cómo este también debiera o no debiera atravesar, digamos, a los individuos y a las personas. Pensando en este debate, ¿dónde colocas tú que se encuentra, digamos, la noción de sexualidad en este debate, pero también la noción de género? Porque me parece que se cruzan y se atraviesan y creo que no hemos entrado un poco a ver esa parte, pero que justo esta noción de sexualidades, ¿no? Y de diversidad sexual viene aparejada con no solo la vivencia personal, sino la concepción social que se tiene, ¿no? Entonces, pensando en este debate, ¿cuál sería para ti el debate y la raíz de este debate en cuanto a la noción del género y de la sexualidad? Y cómo además este debate ha alimentado o ha... pugnado por situaciones de exclusión, de desigualdad también, de discriminación. O sea, ¿cómo ha estado colocado esto en el propio debate?
Ok. A ver, yo creo que una cosa central del asunto es que existe el debate. El debate solo es posible cuando entran a jugar elementos nuevos. Y yo quiero enfatizar que uno de los elementos nuevos más importantes es el conocimiento científico que hemos logrado construir a lo largo de los últimos años sobre la sexualidad. Empezaba yo diciendo, sexualidad no es sexo. Y ahora nos parece como tan obvio, ¿no? Yo volteo y veo las caras y todas dicen, sí, claro. O sí, sí, claro. Sí, pero eso... Claro, eso es resultado del estudio y del conocimiento que tenemos respecto del ser humano, de la sexualidad, de los elementos, etcétera. Entonces... hoy sabemos más del sexo, hoy sabemos más del cuerpo. Cuerpo me refiero a corporalidad, genitalidades, funcionamiento corporal, funcionamiento reproductivo. Hoy sabemos muchísimas más cosas de la sexualidad de lo que sabíamos hace unos años. Entonces, creo que el debate solo es posible porque han ido, digamos, integrándose elementos nuevos, científicos, ¿no? Que nos dicen, o sea, no es que estuviéramos equivocados en entender la sexualidad así, pero aguas. También está esto, o hay que entenderlo ahora de una manera diferente. La clave en este tipo de debate tiene que ver precisamente con esto, de la primero, la diferencia entre sexo y género. Antes, sexualidad era todo. No había una diferencia, ¿no? Entonces, cuando alguien, ¿no?, a través de los estudios nos dice, no, es que una cosa es el sexo, otra cosa es, por supuesto, el género, otra cosa es la identidad, otra cosa es la expresión y otra cosa es la orientación, y uno dice, ¿pero cómo? Hoy mismo.
¿En qué momento?
Sí, hoy mismo, si uno platica en la, no sé, ¿qué?, las pláticas sociales, ¿no?, de repente dicen, No, pero a ver, explícame. Entonces, ¿cómo? ¿No? Pues sí, porque cada vez tenemos más información. Hoy sabemos que orientación sexual no es lo mismo que identidad de género. Sí, pero para llegar a eso tuvimos que primero diferenciar sexo de género. Okay. Yo creo que una de las cosas que sucede cuando entran estos elementos científicos a jugar, ¿no?, es que incorporan al debate un elemento que cuestiona el planteamiento anterior. Es decir, este modelo, estos cuatro pilares que yo les decía del modelo, partían de que era sexo, género y orientación, y por supuesto expresión, estos cuatro elementos que hoy sabemos que son diferentes, pero están concatenados. En ese modelo están concatenados. Tú naces con unos genitales particulares, por tanto, tienes un género particular que está asociado a eso. Por tanto, tienes que tener una orientación particular, o sea, a los hombres o hacia las mujeres, dependiendo de, y por supuesto te tienes que expresar de manera particular. Esos son eslabones, es decir, los eslabones están construidos a partir de esos pilares. Cuando aparecen estos elementos nuevos, científicos, que nos dicen, estrictamente hablando, no hay ningún elemento de orden científico que diga que tiene que estar articulado el sexo con el género. Y uno dice, ¿pero cómo? Pero si venimos trabajando históricamente más de 500 años con esto y de pronto le tenemos que creer a Butler y a no sé quién, que nos dicen que así es. Entonces piensa, ¿no? O sea, son revoluciones de orden científico, pero revolucionan creencias.
Nos queda, ya vamos ahora sí que cerrando, pero a mí me parece muy interesante para quienes nos escuchan. Digamos que este primer episodio fue para plantear el tema de sexualidades como una primera introducción para entender todo esto que vienes tú acá a plantearnos, Marta. Y la idea es que en el próximo episodio hablemos ya sobre diversidades sexuales, ¿no? Que es algo que a lo mejor hemos leído en redes, ¿no? Hemos visto videos sobre eso. Incluso muchas series de televisión están planteando estas rupturas, ¿no?, de las que tú mencionabas. Y creo que eso también tiene que ver con que, pues, al final, todos estos, estas percepciones que teníamos sobre la sexualidad, pues se vienen a romper y pues ayuda también tener como otro tipo de referentes, porque además, pues esos son los que alimentan la propia percepción que tiene uno, ¿no?, sobre la vida y en este caso la sexualidad. Y me gustaría, Paola, no sé si tienes una pregunta final o si no nos vamos a la recomendación del libro para...
Claro, como para cerrar el episodio, este episodio con María Marta y antes de pasar a la recomendación, brevemente, justo esta noción en donde el entendimiento estaba de manera lineal pensando que el sexo, ¿no?, determinaba el género y determinaba la orientación sexual y la identidad y la expresión de la sexualidad. En esta ruptura que hoy se ve y que la gente pregunta, a ver, pero explícamelo cómo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se ha visto ese dinamismo justo en que se pueda comprender que estas nociones no son estáticas y no se relacionan de manera concatenada en una lógica lineal, ¿no? Si nos pudieras explicar un poquito.
¿Cómo se ha visto? Como todas las revoluciones que yo diría culturales. Es decir, con muchas tensiones, es muy difícil, ¿no?, entender que no es que ahora van a estar desarticuladas, sino que se articulan de otra manera. O que la articulación se hace, digamos, de manera, no quiero decirlo como creo que peyorativamente se ha entendido, a la carta. No es hacer una sexualidad a la carta, no es lo articulo como me da la gana o como amanecí el día de hoy, ¿no? Las cosas no son tan simples, ojalá. Nos atraviesan como individuos y nos atraviesan como sociedad. No son tan móviles, sin embargo, son muy flexibles, que es diferente. Entonces, yo lo que creo es que esto nos ha atravesado y nos pone, pues haciendo una comparación, en unas revoluciones culturales muy fuertes, porque finalmente a lo que estamos apostando es a que la gente pueda replantearse los esquemas con los que mira a la gente, con los que mira a sus grupos, con los que mira a su sociedad y sobre todo, creo que con la perspectiva de vivimos juntos. La idea es vivir juntos y que todos somos iguales. Cuando hablamos de todos somos iguales, todos los derechos para todos, ¿no? Para todas las personas, son frases que contienen, digamos, un asunto revolucionario importante, pero como toda revolución cultural, nos faltan muchísimos años para pensar que tuvimos éxito, ¿no?
Yo quiero hacer una última pregunta, porque he visto mucho en redes después de la pandemia, y TikTok, y en Twitter, incluso en varias series de televisión, y tú que eres estudiosa de eso, ¿estamos viviendo una nueva revolución sexual? O sea, así como la entendimos en los 60s, o sea, ¿hoy podemos decir que estamos viviendo un contexto que va a revolucionar la forma en cómo se vive la sexualidad, cómo se entiende la sexualidad, o no necesariamente estamos ahí?
Ojalá sí. Yo creo que sí estamos ahorita en una pre-revolución. ¿En qué sentido? En términos, digamos, fuertes, ¿no? La revolución implica muchos actores de muchas dimensiones, desde muchas perspectivas, en el debate. Y todavía nos falta
construir... Que participen algunos.
No solo muchos. Que participen, que se participe de la misma manera. Esa es la importante, ¿verdad? Pero yo creo que sí se están colocando elementos muy importantes para poder hablar de una revolución sexocultural.
What a time to be alive.
Sí, me encanta, María Marta. Muchas, muchas gracias. Y bueno, el libro que yo quiero recomendar hoy tiene justo que ver... con todo lo que María Marta nos ha planteado y que justo tiene que ver con cómo nos cuestionamos y empezamos a mirar estas realidades contemporáneas en torno a las sexualidades de una manera mucho más comprensiva, mucho más respetuosa en el marco de los derechos sexuales y de los derechos humanos, que nos permita tener una mejor convivencia y un mejor trato respetuoso entre todas y todos. Y el libro se llama Desdibujando el Género. Es un libro muy sencillo, muy didáctico, que viene lleno de imágenes y de dibujos y de, ¿no? Y que viene a colocar muchos de los planteamientos que nos hace María Marta. Y los autores son Col y Planas y Vidal. Es del 2016 y lo encuentran en línea. El libro es muy pequeñito, lo encuentran también difícilmente en impreso, pero en línea está y muy recomendable para empezar a cuestionarnos en torno a las sexualidades contemporáneas. Y muchas gracias, María Marta, y vamos a esperarnos al siguiente episodio que va a estar igual de bueno que este.
Muchísimas, de verdad. Gracias, Marta. Y pues a leerse el libro y nos vemos en 2 semanas para discutir sobre diversidad sexual otra vez con María Marta Coliñón, que pues ha sido muy didáctica de un tema que es bastante apasionante. Nos vemos en 2 semanas, nos pueden escuchar en todas las plataformas y este es un podcast de 40 decibeles.